11:15 de la mañana. Buenos días. Continuamos aquí en Radio Sintonía con más invitados, más voces, más asuntos. Y recibimos en nuestro estudio a Javier Franco, director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias. Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Pilar. Buenos días a los radio oyentes de Radio Sintonía.
Hemos conocido unos datos que nos han llamado bastante la atención en ese indicador de habilidades digitales de la población canaria, ¿no? Un 41,3% de la población en Canarias tiene un nivel avanzado de estas habilidades digitales, un dato que se encuentra por encima de la media española y de la Unión Europea. ¿Cómo nos tomamos esto, en primer lugar?
Llama bastante la atención, llama poderosamente la atención, hasta para nosotros mismos, un poco responsables en el gobierno de todo lo que son, digamos, las políticas de transferencia, de conocimiento, de desarrollo tecnológico y, por supuesto, de digitalización de nuestras empresas y de nuestra sociedad. Nos llamará poderoso la atención, pero en positivo, obviamente, pero sí es verdad que no deja de ser realidad de que en esos mismos datos que tú acabas de nombrar están luego los números que nos ponen por debajo de esas medias, tanto de Europa como a nivel estatal, tanto de los niveles medios y básicos de esas competencias digitales. Lo importante es subrayar para que los ciudadanos y los radioyentes se queden con la digamos, certeza, porque estos son datos contrastados por informes de la Comisión Europea, o sea que damos lo fidedigno que nos resultan esos datos. No están gestionados por el propio gobierno, que alguien diría, claro, el propio gobierno se autoproclama, se autoproclama como que ya están todos los ciudadanos con un nivel alto, ¿no? Obviamente no.
Eso es lo que nos gustaría.
Claro, por supuesto, ¿no? Y tenemos que avanzar y estamos intentando mejorar, y hablaremos, si quieres, de políticas que estamos nosotros en ese sentido o queremos implementar en nuestra sociedad pronto en las 7 islas o en las 8 islas, ¿no? Pero, pero volviendo un poco al inicio de tu pregunta, efectivamente, nosotros también consideramos que de alguna manera esos perfiles de las personas, de la población con altas capacidades, podemos entenderlas por esa, digamos, transmisión o por esa... No lo sabría explicar el porqué ante la población del resto de España o de Europa, pero sí, al menos, en esa formación académica, en ese alto nivel de formación académica que recoge a día de hoy los datos y los números de las personas que ingresan, por ejemplo, en nuestras universidades en relación a las competencias de STEM, a las competencias de ingeniería, en informática fundamentalmente y en telecomunicaciones y muchas que tienen que ver relacionadas con el mundo digital. O sea, es verdad que las aulas, y en este caso es verdad que hay una demanda importante, y no sé si eso podría dar reflejo a esas capacidades altas que tiene nuestra población, ¿no? Pero ya te digo, es para estudiarlo sociológicamente, obviamente, ese
claro,
dato, ¿no?
Por supuesto, nos alegramos mucho de esos buenos datos, estar por encima de la media de España y de la Unión Europea, como hemos dicho, en personas pues que tienen ese nivel avanzado, ¿no? En estas habilidades digitales. Pero sin embargo, nos encontramos también con esa otra cara de la moneda, que es un 67,5% de la población, que es mucho porcentaje de la población canaria, que cuenta con competencias digitales básicas, pero que en este caso estamos por detrás de la media nacional y de la Unión Europea. O sea que la población canaria podemos decir que sabe mucho, pero también muy poco.
Efectivamente, ahí está el reto, ¿no? Y por eso nos llama mucho la atención lo que decíamos al principio, cómo puede haber esa diferencia entre el mucho y el poco nada. Bueno, entonces yo creo que acertadamente Estas preocupaciones son en donde tenemos que incidir nuestras políticas, o con estas preocupaciones tenemos que incidir nuestras políticas desde el Gobierno de Canarias. Y como te dije antes, además de de en estos estudios, de tener que la evolución, por ejemplo, en brechas digitales en cuanto a género en Canarias, se están comportando en cierta manera, casi con una tendencia, afortunadamente, a un equilibrio, ¿vale? Esto es importante también.
Sí.
Pero eso no quita ni nos hace desfallecer o nos hace, digamos, estar tranquilos, por decirlo de una forma coloquial.
Sí, que no nos tenemos que confiar.
Efectivamente, ni confiar ni conformar, porque, de hecho, justamente hoy creo que salía una de nuestros programas estrella en competencias digitales desde la agencia, que justamente se llama el programa de competencias digitales, que el objetivo real de este programa es tener un impacto en más de 30.000 personas en toda la ciudadanía de Canarias, y va destinada fundamentalmente a aquellos con brecha digital, tanto de género como de población, como de como brecha social, es decir, con ingresos menores a los umbrales, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta es una parte importante porque hará esa incidencia en esa parte baja, digamos, del conocimiento que se tiene, esos datos que tú estabas ahora analizando de medio y bajo, porque además son formación o competencias o formación digital básica, ¿vale? Básica, para todos aquellos ciudadanos de Canarias, hasta un número de 30.000, que esto es un número fuerte, y a Fuerteventura pues estableceremos unos impactos de casi 7.000, 8.000 personas, que vamos a ver dónde no. Hay que trabajar y estar en este año y en el próximo haciéndolo.
Claro, son muy generales esas cuestiones en las que tenemos que fijarnos, digamos, para igualar para bien, ¿no? Para que haya menos personas que tienen ese básico y que hayan todavía más que tengan ese avanzado. Es muy transversal todo esto, ¿no? Porque, como nos has dicho, hablamos de edades, hablamos de géneros, hablamos de situación económica, hablamos también del lugar en el que vivan estas personas, los lugares a los que llega mejor, peor la línea, el internet. ¿Cuáles son esas cuestiones a tener en cuenta que realmente podemos abordar? Yo siempre pido, pues, un poco a corto plazo, quizás a medio, para mejorar estos datos.
Es lo que te estaba comentando, ¿no? Te iba a seguir mirando, pero bueno, luego lo enlazo, con las categorías un poco de población, ¿no? De sectores de edades, donde podemos contemplar, y vuelve un poco a darse lo que la respuesta de la primera pregunta. Siempre intento, estoy intentando no salirme, ¿no? O sea, sí. Enlazarlo todo.
Sí, sí.
Pero para contestarte a esta pregunta que tú me has hecho, no la quiero rodear. Simplemente es porque, efectivamente, además, por situaciones de edades, tenemos en las edades de mayores de edad, o sea, tercera o segunda juventud, como queremos decir, que vamos tendiendo mucho. Y como las primeras edades, ¿no? Hasta primaria, esas competencias son bastante bajas. Con lugar a la media. Entonces, un poco la respuesta anterior que yo te daba, que era el sector donde también se da ese, digamos, esa edad de la formación universitaria. Pero es verdad también que dentro de esas edades hay unos sectores de población que no tienen o que tienen el nivel básico y tienen conocimientos digitales brutalmente bajos, ¿vale? Y también doy fe de todo esto. Porque, por ejemplo, en planes de formación, tanto en ayuntamientos como en cabildos, que lo hemos trabajado, nos hemos dado cuenta de que en los conocimientos que creíamos que la gente joven en general tendría o tuviera que tener en competencias digitales están muy bajos, ¿vale? Con primaria, con sectores como primaria. Ya luego dan el salto al bachillerato. Pero, en concreto, ¿qué es lo que se podría hacer a corto plazo? Uh-huh. Obviamente, lo que te acabo de decir. Es decir, programa donde nos centremos dónde está el problema. Y lo que te comentaba antes, con riesgos de exclusión digital. ¿Y dónde están esos riesgos? Lo que te acabo de decir, en familias o en personas que vienen con niveles bajos socialmente, económicos, en ciudades o pueblos alejados, digamos, de los núcleos o capitales o sitios urbanos donde se encuentran los centros de formación, vamos a ponerle bachillerato, ya no hablo del universitario porque es obvio, Eso también son de una, digamos, con un alto número de conocimiento bajo digital, y luego también en una nueva población que viene de fuera, que también creo que debemos de aportar esa riqueza de conocimiento para subir en general el nivel de la población nuestra, para estar preparados como región, como territorio, para aspirar evidentemente a niveles económicos, a niveles de emprendeduría, o a niveles altos de contratación laboral. Uh-huh. Obviamente.
Estamos hablando de estas competencias, esta medición va en relación a la información, a la comunicación, sí, a la resolución de problemas, competencias informáticas, de tratamiento de contenidos y de seguridad. Uh-huh. Al final, el estudio se ha hecho entre personas de entre 16 y 74, sí, años más o menos.
Exacto. Sí,
si lo ponemos en una pirámide y comparamos con años anteriores, ¿no? Con anteriores datos que podamos tener, o con esa, también eso lo vemos en la calle perfectamente, como quizás esa pirámide se va igualando en edades, ¿no? Porque hace unos años quizás las personas de 60, 70, 80 años no tenían absolutamente ninguna relación con la digitalización, y ahora vemos como se van atreviendo cada vez más, van teniendo ese primer contacto e incluso lo acogen en su día a día, ¿no? Hay un montón de gestiones hoy en día que hacemos con el teléfono, con el ordenador, y que es importante que tengamos al menos esas capacidades. No sé si estas se integrarían dentro de las básicas para, por ejemplo, bueno, pues presentar alguna documentación, pedir una cita médica, controlar nuestra cuenta bancaria. Podemos decir que por edades lo estamos igualando, porque sí que es verdad que cuando iniciamos esta digitalización en administraciones y demás, vemos esa crítica, ¿no? Lo veíamos mucho en el tiempo de pandemia, cuando, bueno, dábamos ese pequeño salto más adelante, ¿no? Hacia la digitalización, un poquito obligados y obligadas.
Sí, sí, es que es lo que te iba a comentar, ¿no? Hay las comparaciones, efectivamente, del uso de las tecnologías, y por tanto el uso de las TIC, y por tanto las competencias digitales que pueden tener. Una cosa conlleva a la otra, ¿vale? Sabemos y somos conscientes de que, aunque en los más jóvenes el uso de las TIC no supone conocimiento digital, pero sí que a esas edades obviamente le conllevan y le facilitan luego ese, digamos, aprendizaje en las competencias digitales. Pero en los mayores quizá no, ¿vale? Quizá en los mayores no. Y fíjate, datos relevantes en este estudio, porque es un amplio estudio, no solo en las competencias, sino en usos y demás, donde los mayores de 75 años usan más las tecnologías, son para, obviamente, las mensajerías instantáneas, ¿vale? Uh-huh. Es decir, los chats, las tendencias de WhatsApp o cualquier otra cuestión que creo que eso es también de forma genérica, pero bueno, uh-huh, nuestros mayores lo tienen. Pero luego, ya ya hay una disminución, aunque, a pesar de la información, y cuando hubo aquel boom del posicionamiento de las personas de tercera edad que se plantaron, creo que con toda la razón del mundo, ante el criterio de las entidades financieras de o pasas por ventanilla electrónica o no te atiendo, eso fue un revulsivo, ¿verdad? Que sí, creemos que todos estábamos en ese, creo que todos con nuestros abuelos, con nuestras personas de tercera edad. Bueno, pues aún así, la banca electrónica es el tercer mayor uso que tienen las personas mayores. Eso también es destacable, es decir, ellos, sí, a su vez se están poniendo un poco las pilas desde esa óptica del razonamiento que acabo de decirle sociológicamente, es decir, dándoles la razón en que nadie nos puede a nosotros decir, oye, tienes que pasar por el aro, tienes que pasar por la ventanilla electrónica y tú no puedes acercarte a una entidad financiera. Pero eso mismo podemos tener otros tantos ejemplos en otros sectores de nuestra población, como por ejemplo la exigencia a entidades deportivas, por poner, o culturales, que pasen para las ayudas a esas entidades por lo electrónico, cuando a lo mejor esas entidades deportivas no tienen ni para comprarse un ordenador, ¿vale? Y todas las personas que llevan esas entidades, club de fútbol, de lucha o lo que fuera, son personas altruistas, que no están profesionalmente allí, sino son padres y madres de los niños que están allí por el bien del deporte de sus hijos. O sea, esas cosas te llaman la atención, ¿no?
Sí. Bueno, Javier, hay un montón de cosas que podríamos comentar, sobre las que podríamos reflexionar dentro de este estudio, pero bueno, el tiempo corre, nos quedamos sin él. Y bueno, yo lo último que quería, bueno, pues reflexionar acerca de todo esto, ¿no? Es desde este ámbito, desde esta Agencia Canaria de la Investigación, de la Innovación y de la Sociedad de la Información, ¿cómo abordamos el hecho de esa parte digital y esa parte presencial de las administraciones públicas? ¿Qué opinión tenemos al respecto de esto? ¿Vamos a perder vamos a pasar a la digitalización y despersonalizarnos un poquito, o en qué vertiente vamos en este sentido?
Buena pregunta. No, desde luego, nuestra realidad es que nosotros tenemos que poner toda nuestra carne al asador para estar en la vanguardia, para que Canarias sea un territorio de excelencia en todo lo que es, digamos, la nueva economía. Y eso, pues, debemos de obedecer al menos a esa transición, a esa, digamos, diversificación de la economía que la llevamos en ADN casi de nacimiento y en la que creemos absolutamente. Y por tanto, tenemos que dar todas las herramientas y todas las facilidades para que nuestros ciudadanos y nuestras empresas estén preparadas para la excelencia y para dar una respuesta a esa nueva economía. Por tanto, si bien es verdad que no podemos cambiar el paradigma, o no es la intención de cambiar el paradigma de la comunicación personal, el face to face, como llaman los jóvenes, a entablar esa relación social, pero sí, por otro lado, tenemos que estar a la vanguardia de tecnologías disruptivas, de tecnologías que van a ser el contrapunto a una nueva sociedad que viene y que nos viene empujando por detrás. Y eso lo tenemos que dar con todos los programas. Tenemos un programa que antes dije de competencias, pero tenemos otro en los propios coles, ¿vale? Para iniciar ahora en septiembre, que quieren despertar todas las vocaciones STEM, que se llama, CODECAN, ¿vale? Que son competencias digitales en Canarias, y que van a edades desde de la ESO y bachillerato, ¿vale? Con todos esos programas de digitalización básica. ¿Por qué? Porque creemos que en nuestra gente más joven hay que despertar esa vocación. Hay que despertar. Teníamos estudios, y yo sé que no nos da tiempo, mucho tiempo, pero bueno, cuando ustedes quieran, en despertar, por ejemplo, en sectores como la mujer y la niña, donde hasta los 7, 8 años no hay diferencia en querer ser médicos o ingenieros o maestras, y cuando ya en edades de bachillerato o en la ESO, ya las niñas empiezan a decir, quiero ser enfermera, ya se van por otras tendencias y las ingenierías se pasan a hacer a los chicos. Y eso es no tan... Bueno, creo que es un, no sé si llamarlo problema, pero sí una reflexión social, porque nosotros, la familia, somos los primeros que cogemos, la madre coge a la niña y se la lleva a ver a las muñecas, y el robot se lo lleva al padre para que vea el robot para el tema de las reyes, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. Vamos, que nos los tenemos que mirar y que tenemos que darle una vuelta, y esto es un problema social, no solo tal. Pero lo importante es que, a tu pregunta, es que las vocaciones y las tecnologías, tenemos que dar todas las facilidades para que nuestra ciudadanía y nuestras empresas hagan una transferencia a lo digital, porque es el futuro.
Bueno, yo, y esto es mi opinión, valoro mucho, por supuesto, ese avance, ¿no?, en lo que son las nuevas tecnologías. Nos da una comodidad, además, muy importante a la hora de gestionar un montón de cosas cada vez más. Pero creo también que estamos perdiendo mucho ese face to face, esa conversación cara a cara, ¿no? Esa socialización, incluso en ámbitos pues administrativos, ¿no? Y estamos perdiendo la comunicación un poquito. Sí. A los jóvenes, y me incluyo en esto, nos cuesta muchísimo llamar por teléfono. Estamos tan acostumbrados a la mensajería que nos resulta muy extraño llamar a alguien que no conocemos. Sí. Entonces también hay que poner el foco parte.
Por supuesto, pero digo que esto no es un problema de tecnología ni de innovación, es un problema social, un problema, quiero decir, algo que llama la atención y nos tiene que hacer esa reflexión. La pandemia nos ha hecho mucho daño, y lo digo, y lo dice una persona que defiende la tecnología. La videoconferencia, las videollamadas están bien, pero el cara a cara y el presencial, como estamos hoy tú y yo aquí, da otro tacto y otro tono a las conversaciones y a llegar a buenos acuerdos o a buenos entendimientos, eso está claro.
Parece mentira, pero es tan amplio este tema, ¿verdad? Las habilidades digitales afectan muchísimas cosas a este ámbito. En otra ocasión, espero, hablaremos un poquito más en profundidad sobre estos asuntos y, bueno, agradecerle, por supuesto, su tiempo, el que esté aquí con nosotros en la radio y esta conversación. Muchísimas gracias, Javier.
Muchísimas gracias, muy a gusto. Y, Pilar, cuando tú quieras, estaremos aquí a toquepito, como se suele decir.
Muchas gracias. Continuamos con esa programación aquí en Radio Sintonía.